Saludos amigos y muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva edición de Cuba al Día. Hoy es martes 4 de noviembre del año 2014. Nuestro colega Tomás Cardoso se encuentra de vacaciones y durante la primera media hora de Cuba al Día estaré yo al frente del programa con nuestros invitados especiales en la tarde de hoy. En la segunda media hora, pues, como siempre, estará a cargo de nuestro colega y amigo Omar López Montenegro. A continuación, titulares de Cuba al Día, pero antes vamos a darle las gracias a nuestro técnico, el Johnny Pendaz, y desde luego, nuestra querida Ofelia Oviedo, productora ejecutiva del programa, quien se encuentra en este momento atareada, metiendo el dedito en el teléfono. Cuba al Día, titulares. Fiscales brasileños exigen al gobierno que pague directamente a los médicos cubanos. Una investigación encontró que faltaba transparencia en el sistema de pago del programa Más Médicos, ya que descubrieron que un contrato entre un médico y el gobierno de Cuba estipulaba un salario de $1,000 mensuales. Por lo tanto, la fiscal Luciana Laureiro Oliveira dijo a Estadão que faltaba transparencia en el sistema de pagos del programa Más Médico, ya que descubrieron que el contrato entre un médico cubano y el gobierno de Cuba estipulaba un salario de $1,000, lo que constituye una cuarta parte del salario que Brasil paga a cada participante cubano. Y Cuba mantiene categoría de lugar de alta o media persecución religiosa. La libertad religiosa ha sufrido un grave retroceso desde hace 2 años, con trabas en 81 países y un deterioro en más de una cuarta parte de los 196 estados estudiados. Algunas mejoras en libertad religiosa se han constatado en Cuba, aunque el país sigue clasificado como un lugar de alta o media persecución religiosa. Esto dijo un informe de la Organización Católica Internacional Ayuda a la Iglesia Necesitada. Mañana tendremos un programa especial sobre este tópico con el pastor Mario Félix Leonar. También el paso de Honduras en Nicaragua registra más de 2,200 cubanos que han cruzado esa frontera en el año 2014. Un total de 2,265 cubanos ingresaron de manera ilegal en Honduras por el punto fronterizo de Guasaule, en lo que va del año fiscal. Según dio a conocer el delegado regional de Migración, José Luis Lozano, en una noticia que recoge el diario La Tribuna. En este paso que limita con Nicaragua, las autoridades esperan además que el flujo migratorio de extranjeros se incremente en lo que va y termina este mes y posiblemente el año 2014. Y en la provincia de Granma colocaron placas con inscripciones que leían héroes de nuestra época en las casas de los enviados a África para combatir el ébola. Un fotógrafo de la AP y otras 2 personas murieron en un accidente de tránsito en La Habana. El fotógrafo de la AP, Franklin Reyes Marrero, murió el lunes en un accidente de tránsito en La Habana, informó la agencia. La causa del fallecimiento de estas 2 personas, pues indudablemente fue producto del mal estado en que se encuentran algunas carreteras en este lugar. Y desde luego, en este momento, pues, en el orden internacional hay una afirmación muy fuerte por parte de Diosdado Cabello que dice que la oposición apuesta a la caída de los precios del petróleo para derrocar el régimen de Nicolás Maduro. Y por último, de la prensa nacional cubana, destaca el diario oficialista Granma que ya fue encontrado un culpable y que el Tribunal Municipal Popular de Marianao ha sancionado al mismo y a otros responsables de fraude académico cometido en exámenes de ingreso a la educación superior. El nombre de uno de los ciudadanos encontrados culpables es Leonardo Moisés Viera, quien, pues trabajando en una imprenta, reprodujo algunos ejemplares de las pruebas de matemática, española e historia para venderlas a 180 pesos convertibles. Hasta aquí, titulares de Cuba al Día. Bien, y en esta tarde, en que se celebran elecciones de tiempo medio, o de, sí, medio término, como le llamamos aquí en los Estados Unidos, vamos a hablar un poco del significado de las mismas y vamos a hablar con dos personas por las cuales yo siento un cariño y un respeto, una admiración muy grande. Mi colega Vilma Petrash, pero aparte de eso, Vilma es licenciada también en filología, es profesora y productora de radio y televisión, nació en Venezuela, vive asilada aquí en Estados Unidos. Buenas tardes, Vilma. Un placer que estés con nosotros.
Un placer estar contigo.
Y desde luego, pues, en la otra línea telefónica, tenemos un hombre con el cual hoy vamos a aprender mucho del porqué de estas elecciones. Mi amigo, el congresista cubano-americano Lincoln Díaz Valar, bienvenido a tu programa Cuba al Día.
Muchas gracias, Cari. Placer estar contigo, con Vilma y con los tantos radioyentes que nos honran escuchándonos esta tarde.
Bien, de parte de Tomás Cardoso, que es el conductor regular de este programa, me dijo que les enviara un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Él está sufriendo porque está de vacaciones. Así que, por lo tanto, vamos a comenzar. Yo voy a dar un pequeño esbozo, Lincoln, sí, si me lo permites.
¿Cómo no?
Para que se entienda la importancia que tienen las elecciones de medio término aquí en Estados Unidos. Se celebran estas elecciones de medio término, como su nombre lo indica. Esto coincide aproximadamente, digo yo, con la mitad del mandato del presidente en funciones y se realiza por ley el martes siguiente al primer lunes de noviembre. ¿Qué están en juego aquí en estas elecciones? Pues se eligen a nivel nacional diputados, senadores, gobernadores, intendentes y otros cargos locales. La Cámara de Representantes se renueva por completo cada dos años, por lo que en las elecciones de hoy se tendrán que elegir 435 nuevos representantes. En el caso de la Cámara de Senadores, la renovación se hace por tercios y por un periodo de seis años. De un total de 100 senadores, dos por cada uno de los 50 estados, se estarán renovando 33 bancadas, en lo que se suman tres que quedaron vacantes en el último periodo que pertenecen a Hawái, Oklahoma y Carolina del Sur. Es decir, que en total se elegirán 36 senadores, también 36 gobernadores y se renuevan 46 legislaturas estatales, con la excepción de Luisiana, Mississippi, New Jersey y Virginia. ¿Estoy correcta, congresista?
Sí, sí, Cari, esa fue una explicación, yo creo que muy acertada sobre por qué se producen elecciones aquí en este tiempo, como dijiste, sin elección presidencial, porque el presidente es elegido por mandatos por términos de cuatro años y la Cámara de Representantes Federal, como explicaste, cada dos años se renueva en su totalidad. O sea, los términos son de dos años para representantes federales. Y como el Senado Federal, para el Senado Federal los términos son de seis años, entonces la tercera parte va a elección cada dos años. Entonces eso es la situación que vive hoy Estados Unidos. La tercera parte, que como dijiste, 33 más 3 que han quedado vacantes, 3 escaños del Senado que han quedado vacantes en el último año o dos, por lo tanto son 36. Hay 36 senadores que serán elegidos el día de hoy y los 435 representantes.
Bien, ¿por qué yo los he invitado a ustedes dos? Muy sencillo. Ambos, incluyéndome a mí, venimos de países que en este momento están gobernados por el autoritarismo, el comunismo, llámese socialismo del siglo XXI, existe la represión, se violan los derechos humanos, no existe la legalidad electoral. Vilma, tú eres venezolana, Lincoln, tú eres cubano-americano. Y he querido tener estos dos puntos de vista de dos personas que llegaron a Estados Unidos, encontraron en este país la fórmula, la libertad para poder ejercer tanto sus carreras como sus libertades individuales, total y absolutamente felices. Vilma Petrach,
bueno,
¿qué significa para ti este día de hoy como mujer, como profesional, como venezolana?
Bueno, es una celebración de la democracia y quiero decirte que me siento muy honrada de estar en tu programa y de compartir con una persona a la que admiro y respeto profundamente, porque es un gran demócrata y un gran ejemplo para todos aquellos que creemos en la democracia, el Lincoln. De verdad, gracias, mi reconocimiento.
Esa admiración es recíproca, créeme.
Fíjate, yo creo que hay algo que no, tú acabas de decir, Cari, y es que precisamente aquellos que hemos perdido la democracia y que sabemos la importancia precisamente de votar, de participar no solamente en elecciones, porque la participación es un proceso continuo y permanente. Yo creo que, de hecho, si nosotros no participamos, no nos involucramos en nuestras comunidades, en nuestros procesos políticos, si no votamos cada vez que hay que elegir desde un concejal, por ejemplo, en este caso, o un senador, un representante o nuestro representante para las legislaturas, por ejemplo, de los estados, nosotros estamos perdiendo una oportunidad de oro. Yo creo que, por ejemplo, este ejercicio de democracia que vemos nosotros, por ejemplo, cada dos años, donde renovamos toda la Cámara, donde se renueva un tercio del Senado, donde se eligen gobernadores, donde se eligen distintos candidatos para distintos cargos también de las legislaturas locales, nos enseña la importancia de que nosotros nos involucremos para cambiar lo que tenemos que cambiar o para ratificar el buen gobierno cuando sea ese el caso. Yo creo que por eso es importante que la gente entienda, tal vez los que hemos perdido la democracia y que hemos luchado también para recuperar la democracia en nuestro país, lo entendemos porque es algo que está ahí intrínseco en nuestros corazones, el deseo de que se recupere la democracia, de que participemos, de que nos involucremos. A mí me tocó un proceso muy importante cuando yo vine acá exiliada en el año 2004. Una de las cosas que me tocó, yo dije que es una oportunidad de oro histórica para mí desde el punto de vista de mi vida, de mi proceso personal, fue enseñar en Miami Dade College precisamente sobre gobierno americano, porque enseñar sobre gobierno americano es enseñar sobre la democracia moderna por excelencia. Y ciertamente no es una democracia perfecta, como no es ninguna forma de gobierno, pero es el menos imperfecto de todos, es el que se puede perfeccionar a través de nuestra participación. Y por eso, evidentemente, yo siempre le aconsejé a mis alumnos en su momento. Enseñé hasta el 2011 en el Miami Dade College, ya por razones obviamente de mi compromiso ahora con los medios no tengo el tiempo que quisiera para enseñar, que es una vocación y es una misión fundamental para toda persona que le guste la educación y que quiera educar a la gente en la ciudadanía. Pero yo siempre les aconsejaba a ellos: participen, muchachos, involúcrense, porque el que no se involucra después no puede reclamar. Tú estás declinando tu derecho a cambiar lo que no te gusta y a ratificar aquello que te gusta como ciudadano. Pero yo creo que es un proceso fundamental y evidentemente aquellos, repito, que hemos perdido nuestras democracias o que simplemente no tenemos procesos democráticos en nuestros países, sino todo lo contrario, procesos de hecho de corte totalitario, pues evidentemente lo valoramos y estamos convencidos de que la única manera de tener una mejor forma de vida para nosotros como ciudadanos, para nosotros como seres humanos, es a través de un sistema democrático donde prevalezca como valor fundamental la libertad.
Mira, me voy con Lincoln ahora porque indudablemente hay una realidad. Lincoln Díaz-Balart llegó en la política hasta donde él quiso llegar. Llegó por su esfuerzo, por su contacto con su pueblo, por su contacto con sus constituyentes. Lincoln, ¿qué significó para ti como un cubano-americano, hijo de exiliado, te criaste prácticamente en este país, poder tener en tus manos la posibilidad de dictar leyes, de crear programas, de ayudar a tu pueblo dentro de Cuba, todo eso que te negó esa dictadura, que tú no pudiste realizarla dentro de Cuba y que has tenido la suerte, la inteligencia de poder hacerlo en Estados Unidos.
Cari, yo estaba muy consciente siempre de la generosidad de Estados Unidos al permitir precisamente lo que acabas de describir. Yo dediqué mucho de mi tiempo y esfuerzo y prioridad como congresista de Estados Unidos a tratar de ayudar a los cubanos a ser libres. Y los colegas de todo Estados Unidos, o sea, los representantes y senadores que venían de todo Estados Unidos, siempre me respetaron. Yo estaba muy consciente de la generosidad que estaban demostrando a través de ese respeto. Y eso es una de las cosas que permite Estados Unidos. O sea, cuando uno es elegido aquí, el elector, ¿no?, el que vota, pues decide no solo a quién elige, sino, por lo tanto, los temas prioritarios de los líderes que son electos. Y así que estaba muy consciente de la generosidad de mis colegas, y es parte de la generosidad de este país. Este es un país extraordinario. Como decía Vilma, no es perfecto, pero es extraordinario, es perfectible, siempre se está mejorando. Cuando analizamos, por ejemplo, cómo Estados Unidos se ha ido mejorando, se ha ido perfeccionando, los grandes retos que han existido en Estados Unidos se han ido superando porque el sistema democrático lo permite. Y es un ejemplo la democracia aquí americana de un sistema realmente, aún con sus imperfecciones, admirable, porque permite primero la autodeterminación de que el pueblo escoja cada 2 años en elecciones quién quiere que los represente, pero también las prioridades, los planes, las agendas de gobierno, todo eso. La libertad aquí no solo pues permite que pues, se vaya enfatizando, por ejemplo, diferentes prioridades en diferentes momentos, sino que la sociedad se va renovando, va cambiando. Eso es parte de lo que es la libertad, la democracia. Así que yo comparto eso que dijo Vilma Petras, de que este es un país realmente admirable, y he presenciado cómo va mejorándose. La democracia permite que vaya, naturalmente nada humano es perfecto, pero que va mejorándose. Es un sistema no perfecto, pero perfectible. Y esa es la esencia de la democracia y de la libertad que se vive aquí en Estados Unidos.
Hay algo que yo quiero compartir con ustedes, y es mi punto de vista. Lo que más a mí me agrada de un día como hoy es que llegamos a un día como hoy después de conocer perfectamente bien, a través de los debates, a todos y cada uno de los que están compitiendo en esta carrera democrática para lograr un escaño. No es que nos digan, tienes que votar, este es el delegado, este es el que tú tienes que escoger. No, tenemos la libertad de ir, a medida que los debates se van llevando adelante, de tener la oportunidad, pues, de, sin ser partidista, sin tomar partido, siendo independiente, pues decir, me gusta tu plataforma y eres tú. Eso es algo que yo lo disfruto extraordinariamente. Y te pregunto, Vilma, ¿cómo ves el futuro de la mujer dentro del proceso de elecciones democráticas en tu país, de existir nuevamente?
Bueno, Yo la verdad es que no soy optimista en este momento. Yo creo que mi país está pasando por un momento sumamente oscuro de destrucción institucional profunda, de destrucción del tejido social profundo. Y yo no sé si ustedes seguramente han estado siguiendo donde, por ejemplo, el monopolio legítimo de la violencia ha sido literalmente destruido, donde hoy los colectivos armados son los que tienen prevalecencia e inclusive sobre las Fuerzas Armadas, como se vio en esta decisión de Nicolás Maduro de apoyar, por ejemplo, a los colectivos frente al ministro del Interior, que no es que sea santo de mi devoción, pero era una figura mucho más institucional que estos colectivos armados. Yo no veo futuro en general para los ciudadanos. Evidentemente la mujer en todo proceso político y en general en la sociedad juega un rol fundamental. Creo que muchos países, incluyendo en este, por supuesto, quiero decirlo con la propiedad que me corresponde, porque tengo un programa dedicado precisamente a la mujer y a la experiencia de la mujer en la sociedad, y sobre todo la mujer hispana, pero en general la mujer tiene rezagos representativos importantes, incluyendo acá en Estados Unidos, donde creo que la representación, y que me corrija Lincoln si no estoy en lo cierto, pero son aproximadamente 18%, es la presencia de la mujer en los cuerpos, digamos, representativos en el Congreso, por ejemplo. Y yo creo que ahí todavía nos falta un largo camino por recorrer en democracia, perfectibles y donde los procesos son sumamente corregibles, pero en un país como el mío, donde evidentemente la ciudadanía está rota como tal, el concepto de ciudadanía, donde el individuo vota pero no elige, muy a diferencia de lo que decía Lincoln que ocurre aquí, que el individuo vota porque vota para elegir, todavía no existe ese concepto. Se puede ver procesos en los cuales simplemente el mecanismo electoral es utilizado por el órgano totalitario, por el poder totalitario, para ratificarse ellos en el poder, pero quitándole al individuo la capacidad de elegir. Evidentemente, en ese sentido, ningún ciudadano, no importa su género, tiene la posibilidad realmente de convertir al voto en un instrumento de cambio social. Y tú decías algo muy importante, Cari.
Sí.
El voto a través de los medios. ¿Por qué la información, lo que hacen los medios es importante? Lo primero que cercenan los regímenes totalitarios es precisamente la libertad de expresión, la libertad de información de los ciudadanos. Porque el ciudadano informado elige, tiene la oportunidad de discernir qué hacer, tiene la información necesaria para entonces hacer la escogencia que necesita para tener un mejor gobierno. Eso evidentemente no le interesa a los regímenes de vocación autocrática y sobre todo de vocación totalitaria, que cercenan el principio de la ciudadanía y de la autonomía individual. Entonces yo creo que en ese sentido, pues evidentemente hablar de ciudadanía en países como los míos, como el mío, como Cuba, no existe como tal, porque lo primero que ellos hacen es cercenar la libertad del individuo de elegir, de poder participar políticamente y convertir su participación.
Vilma, se nos termina el tiempo. Te agradezco muchísimo tu participación. El Lincoln, brevemente, de lo que has aprendido, de lo que has recogido, ¿qué llevarías a Cuba en un futuro? Tienes un minuto para decirlo.
Se está viviendo un momento muy difícil, pero y ha durado mucho, ¿no? Porque van a ser 56 años, ¿no? de tiranía. Pero está llegando a su fin la anticuba, la tiranía. Y habrá que reconstruir a Cuba y habrá que crear un sistema democrático con pluripartidismo, con un Estado de Derecho que garantice los derechos de todos. Y reconstruir, los cubanos van a tener libertad para reconstruir a Cuba. Falta poco para el comienzo de la nueva etapa y a pesar de todo lo que se ha sufrido y se sigue sufriendo, no podemos perder de vista de que pronto comenzará la reconstrucción de Cuba en democracia y Estado de Derecho, o sea, Cuba libre. Se acerca.
Muchísimas gracias al congresista Lincoln Díaz-Balart, a Vilma Petras. Muchísimas gracias, Ofelia, por la paciencia. Lo lamento, Omar, te robé unos cuantos minutos de tu tiempo, pero creo que vale la pena que el pueblo de Cuba conozca este ejercicio democrático que todos disfrutamos en libertad. Hasta aquí mi participación en la tarde de hoy. Los dejo con Omar López Montenegro y sus invitados especiales. Un saludo a todos los que nos escuchan. Bienvenidos a esta segunda media hora de Cuba al Día. Les habla Omar López Montenegro. Nuestro colega y amigo Tomás Cardoso continúa de vacaciones, así que seguiremos durante esta semana, pues, cubriendo su espacio, mi colega Cari Roque, quien me precedió en la primera media hora, y quien les habla, Omar López Montenegro. Informaciones de última hora nos confirman que nuestro colega Tomás Cardoso se encuentra pescando en algún lugar del sur de la Florida. Pues bueno, estamos aquí como siempre en el día de hoy con las voces de expertos internacionales en temas latinoamericanos, las voces de la disidencia también dentro de Cuba, pero hoy tenemos un invitado especial en esta segunda media hora para tocar un tema que está estrechamente relacionado con la realidad cubana. Se trata del activista venezolano Félix Velázquez, director de Derechos Humanos del Partido Progreso Social. Félix, bienvenido a Cuba al Día.
Gracias, Omar. Aló.
Aló, te escucho perfectamente. Aló, sí. Félix, adelante.
Bueno, gracias, de verdad, bueno, es un placer estar otra vez aquí en este programa. Bueno, batallando por los valores democráticos y el esfuerzo que ustedes hacen porque la voz de la disidencia venezolana pueda tener un rincón, pues, donde expresarse.
Félix, hay muchas noticias en el ámbito venezolano últimamente. Sabemos que en el día de hoy, en horas de la mañana, pues, estuviste en una conferencia de prensa. El presidente Nicolás Maduro acaba de anunciar un aumento de precios a la ciudadanía, aunque anteriormente había anunciado un aumento de precios a los militares. ¿Cómo se comparan estos dos aumentos de precios, Félix? ¿A qué obedecen estas maniobras, según tu impresión, de Nicolás Maduro?
En principio, el aumento a los militares de un 45% habla del entreguismo que tiene Maduro para garantizarse y perpetuarse en el poder gracias a los favores de los militares. Gana prebenda, gana reconocimiento con ellos, y en los últimos 10 años les ha aumentado un 500%. Al pueblo le aumentaron un 15%, que representa 21 bolívares, que puede ser como un dólar, algo así, menos de un dólar, con todo la inflación que nosotros tenemos aquí en Venezuela. Es decir, que lo que hizo con el pueblo venezolano es un abuso, un atropello, y se nota que no le interesa el pueblo venezolano. No le interesa que el pueblo venezolano pueda comer bien, pueda tener un sueldo digno, y se compare o se equipare a actividades de progreso. En la región somos unos del sueldo mínimo más bajo de la región y somos los primeros exportadores de petróleo, que aunque eso ya está bajando, porque ahora estamos importando petróleo de Argelia, algo inaudito, impensable. Y nosotros en la mañana también fijamos posición donde se tenía que intervenir o interpelar al expresidente de PDVSA, Rafael Ramírez, por haber dejado en la quiebra a nuestra industria petrolera.
Ahora, Félix, estamos hablando de importar petróleo de Argelia, pero ¿no hay otros mercados más cercanos y más baratos para Venezuela, como Ecuador, por ejemplo? ¿Por qué importar petróleo única y exclusivamente de Argelia? ¿Cuáles son las razones que esgrimen el régimen de Nicolás Maduro para esto? ¿Y qué tú crees que hay detrás de todo esto?
Bueno, en principio hay un fracaso de las políticas petroleras, y ellos creen que trayendo un crudo liviano de Argelia se podrían paliar las necesidades que tenemos en Venezuela, lo que evidencia que Rafael Ramírez lo que hacía era administrar en la bonanza, y en la dificultad no tuvo la capacidad de conseguir desarrollo, de conseguir progreso, de conseguir que nuestro crudo liviano se desarrollara en el país, sino que un barril a 120 podía dominar y hacer todo lo que le daba la gana, y descuidó todas las aristas, porque el petróleo servía para ganar voluntades, para ganar votos en el ALBA, para ganar votos en diferentes instancias internacionales.
Félix, Félix, me gustaría preguntarte ahora precisamente en este punto, ahora que estamos hablando de esto de que el petróleo, el chavismo y en este caso el madurismo, pues lo usaba para comprar voluntades en el ALBA y en otros, digamos, bloques o con otros países de la región. ¿Cómo afecta esto ahora la relación con Cuba? Y también esta, este aumento de sueldo de los militares, porque según se dice, pues ha habido pues cierto roce entre los militares venezolanos y los militares cubanos, ¿no? Por la presencia de militares cubanos. ¿Cómo esta ecuación de que Venezuela tenga ahora que importar petróleo evangélico, además se le suba el sueldo de los militares, pues de alguna manera afecta la relación con Cuba, como tú lo ves?
Bueno, a lo mejor no afecta la relación con Cuba desde esa relación revolución, sino que la afecta desde mandar algunos insumos importantes. La isla tenía en Venezuela un aliado económico. Al nosotros tener un petróleo a 77, oscilando en 308, se dificulta el ingreso petrolero y el subsidio que Cuba tenía. Ahí es donde vemos la dificultad hacia Cuba. No, ellos seguirán siendo aliados y su solidaridad será hasta lo último. Pero donde sí se ve preocupante es que las reservas económicas no están dando para Venezuela y mucho menos le darán el apoyo suficiente a Cuba para financiar la revolución cubana y para que Fidel Castro coma bien. Porque aquí, con el tema de los militares cubanos, lo que podemos decir es que los militares cubanos que están aquí, los militares venezolanos, se comen el lomito y el pueblo venezolano se come el pellejo. Y esto tenemos que decirlo claramente, que el petróleo en 77 y 83 dólares está afectando a la revolución bolivariana de manera garrafal, es decir, está corriendo peligro porque no hay inversión, no hay respaldo económico y ya la gente está notando que las políticas que implementó la revolución están fracasando.
Félix Velázquez, te propongo que vayamos ahora a una pausa informativa y regresamos contigo aquí en esta segunda media hora de Cuba al Día.
Escuche hoy, en Contacto Cuba, lo que está haciendo dentro del país la sociedad civil independiente, el Instituto Patmos y el Movimiento Cubano Reflexión 20 años después de haber sido fundado. Escúchelo con Jorge Ignacio Pérez y Luis Felipe Rojas a las 4 de la tarde y a las 9:30 de la noche.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM. Para Cuba y el Caribe, todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche de lunes a viernes a las 10 de la noche. Las noticias como son.
Aquí estamos como de costumbre, Amado Gil
y José Luis Ramos.
Y a las 11, Martí Noticias.
Le saluda Alfredo Monroy y están escuchando la emisión nocturna de Martí Noticias a las 11.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Bueno, y de regreso aquí en la segunda media hora de Cuba al Día con Félix Velázquez, director de Derechos Humanos del Partido Progreso Social, allá en Caracas, Venezuela. Félix, estábamos hablando de cómo de alguna manera se podía afectar, o si es que se ha afectado de alguna manera, la relación, digamos, entre el madurismo y el raulismo con todos estos acontecimientos que están teniendo lugar en Venezuela. Y por qué no decirlo también en la propia Cuba. Y tú mencionabas que de alguna manera pues no hay una afectación en esa relación revolución. Mi pregunta en este sentido va, ¿todavía hay gente que cree en revolución en Venezuela después de todo lo que ha pasado? ¿Ese concepto revolucionario todavía existe o es más bien otro concepto que está imperando en este momento en la sociedad venezolana?
Bueno, de hecho estaban hablando de un chavismo progresista, un nuevo término que salió en una encuesta, que el chavismo que se está dando cuenta que hay que avanzar, que hay que evolucionar, que los países tienen derecho a tener niveles de económicos mejores de los que ellos están transitando y que eso pudiera ser la continuación de una política más efectiva hacia el tema político y económico. Cuando nosotros vemos algún descontento por parte de la población chavista, estamos viendo un crecimiento. Ya todo el mundo dice, con Chávez era una cosa, ya con Maduro es otra. Vemos a un presidente de la Asamblea Nacional, como Diosdado Cabello, hablando de un segundo plan golpista, y aquí el único golpe que le están dando a alguien es al pueblo venezolano, al bolsillo venezolano. Las políticas que está implementando el gobierno le están dando un duro golpe al bolsillo y al pueblo que los eligió. Es decir, que ellos han venido hablando de la fuerza del pueblo. No, ya aquí el concepto de revolución está dando vergüenza. Es buscar una harina pan para hacer nuestra arepa, que es nuestra pan de para que la gente que nos escucha, es nuestro desayuno y en otros casos nuestra cena. Es como comer un pan, eso lo están dando, lo conseguimos cada vez que se acuerda el gobierno, o un champú, o buscar jabones. Es decir, que estamos como en la isla, siendo el primer país exportador de petróleo, eso hay que aclararlo. Que el aumento pírrico que se dio, que se va a dar el primero de diciembre, también tiene un piquete. No lo hacen antes para que no entre dentro de las utilidades y dentro de ese aporte que le dan anualmente a los trabajadores. Entonces lo dan el primero de enero, de diciembre, y primera vez que vemos un aumento un primero de diciembre frente a un aumento del 45%. Es decir, la palabra revolución ahorita está entredicha, está siendo utilizada de manera peyorativa para ofender a otros y ya no se sienten con fuerza para hablar de transformación y de revolución. Lo que sí podemos decir es que vienen cambios importantes porque ya el poder adquisitivo venezolano está llegando hasta lo último sin trabajo y sin el aporte necesario del Estado para garantizarnos algunas cosas. Quiero comentar, entre otro orden de ideas, Omar, hay un virus en Venezuela que se llama chikungunya y hemos estado siendo afectados. De hecho, yo estuve afectado por más de 7 días en cama y las políticas de salud que implementa Nancy Ramos, la ministra de Salud, han sido un fracaso. Por casa, millones de personas aquí hemos estado con ese virus y no nos garantizan el Atamel, no nos garantizan el acetaminofén y no conforme con eso, cada vez que vamos a un centro hospitalario no nos dan reposo para que no podamos incrementar la cifra de afectados y esto se convierta en una pandemia. Es decir, tienen una visión perversa de lo que pudiera ser la salud en Venezuela. Prefieren silenciarnos y callarnos y que no vayamos a centros asistenciales a curarnos como debe ser.
Pues curiosamente, Feli, el virus de chikungunya también está en Cuba, así que en eso también están emanadas las dos revoluciones. Y el mismo tratamiento se le da a la enfermedad, se le habla de enfermedades diarreicas agudas, es la terminología que utiliza el Ministerio de Salud Pública en Cuba. Así que también en eso están emanados, pero me gustaría preguntarte también, ¿cómo se ubica la oposición venezolana en este contexto? Estás hablando pérdida del concepto de la revolución, la economía por el piso, es decir, hay una pérdida de la imagen del régimen ante la población. Y muchos analistas piensan, Feli, tengo que decirte lo que es la oposición venezolana, pues está un poco estancada, fuera de rumbo, no sabe dónde dirigirse.
Sí, 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 hay un poco una desorientación. De hecho, hoy tuvimos una reunión también con el gobernador Henry Falcón, con el gobernador Liborio, con parte del equipo, de Henry Falcón y parte del equipo de Liborio Guarulla, el gobernador del Amazonas, para impulsar el Frente Progresista, es decir, frente a la revolución y frente a la pobreza y el hambre, el progreso y el progresismo tienen que ser nuestras banderas. El progreso es el avance sostenido y generalizado de una población en economía, en salud, en diferentes áreas, y es lo que nosotros tenemos que vender. Tenemos que tener una narrativa de esperanza, una narrativa de progreso frente a la adversidad del gobierno y frente a la apatía que pueda tener la Mesa de la Unidad. Sin embargo, ahorita en la Mesa de la Unidad se está organizando aguas abajo y está dejando solo al gobierno. Que no se hagan manifestaciones y protestas no quiere decir que la Mesa de la Unidad no esté trabajando, no, al contrario. Hemos dejado que el gobierno se entrampe en su propio discurso para que no nos puedan decir que la molestia que le causamos es la causante de que no puedan avanzar. Ahorita están atrapados con el virus, con la economía, con el petróleo, con la inseguridad y con todas las crisis que tienen dentro de los colectivos y la destitución de algunos ministros. Los estamos dejando ahí para que sean ellos los que se maten dentro de su propia revolución, literalmente hablando, es que se maten, que se echen cuchillos, Diosdado contra el ministro de Interior y Justicia, Miguel Rodríguez Torres, Diosdado contra Jagua, bueno, todo ese tipo de cosas, ¿no? También quisiera hacer un comentario, Max, si me lo permite.
¿Cómo no? Con mucho gusto.
Que es el tema abusivo de Elías Jagua de ir a Brasil con un arma de fuego, con un 38 en una valija diplomática y dársela a la niñera que nos acompañaba cuidándole a los hijos y se fueron. Nosotros nos preguntamos en Venezuela, ¿será que Elías Jagua se va a ir a matar o a caer a tiro con una banda armada en una favela? ¿Será para qué le hace falta un arma de fuego a Elías Jagua en Brasil? Y por otro lado, queremos también rechazar que en la Embajada de Colombia un carro BMW con placas diplomáticas venezolanas hirió a 11 personas y mataron a uno. Es decir, alguien entró a la Embajada de Venezuela en Colombia, se llevó el BMW y causó una tragedia y nadie dijo nada. A eso es lo que nos estamos enfrentando, a fariseos, a personas inescrupulosas que están utilizando la institución del Estado para hacer lo que le dé la gana. Vemos ese acto bochornoso de Elías Jagua en Brasil y vemos el otro acto deprimente y deplorable en Colombia, donde se roban un carro o lo toman de manera abusiva para salir a pasear y chocan contra 11 personas, lo dejan herido y hay un fallecido. Este tipo de cosas que sucede en Venezuela parecen cuentos de Alfred Hitchcock, parece algo tenebroso, bueno, pero eso es lo que estamos viviendo. Y frente a esto, el pueblo aguas abajo del mismo chavismo, lo hemos conversado. De hecho, ahorita estoy en un sector popular súper peligroso aquí en Petare y veo a la gente con el descontento, con la rabia y con la desesperanza de que este gobierno fracasó.
Félix,
y lo olvidó.
Una pregunta bien concreta en este sentido. ¿Cómo se canaliza ese descontento que tú ves? Porque todavía no se ha traducido esto tal vez en una acción, digamos, de manera no violenta, pero directa contra el régimen. ¿Cómo se canaliza? ¿Qué están haciendo ustedes para capitalizar sobre este descontento?
Bueno, de hecho, nosotros de Progreso Social hemos estado en Cogedes, ayer en Ciudad Bolívar, el viernes pasado en Aragua, es organizándonos, no nos queda otra que organizar el partido aguas abajo, vendiendo nuestros talleres de progreso, de liderazgo, de esperanza. Hemos estado aguas abajo haciendo del quehacer político la herramienta para superar contradicciones. Lo hemos dicho, la Guerra Federal Española se superó, la Segunda Guerra se superó, la Segunda Guerra Mundial se superó. Nosotros creo que esta debacle también podemos salir. No tiene que ser algo dantesco. Nuestros jóvenes están desesperanzados, se quieren ir para otros países. Nosotros decimos, bueno, que Venezuela tiene oportunidad y eso tenemos que impulsarlo. Pero ¿cómo lo impulsamos? Bueno, hemos estado, como te dije, en Ciudad Bolívar, en Tinaquillo, hemos estado en Cogedes, en Aragua, hemos estado en el estado Miranda, bueno, organizando, hablando de progreso, de la importancia de recuperar nuestro país y de que el chavismo pueda salir de ese letargo y comience a hablar de progreso, de prosperidad, de urbanismo y de desarrollo, comparándonos y copiando modelos de sociedades desarrolladas.
Félix Velázquez, muchísimas gracias. Félix Velázquez, director de Derechos Humanos del Partido Progreso Social allá en el Petare, en Caracas, Venezuela. Aguas abajo, dice Félix Velázquez. Aguas arriba estoy yo ahora mismo aquí con la presencia de nuestra colega Lisandra Díaz, que ha venido hoy muy voluma, muchas bolas en su indumentaria, para hablarnos de lo que está en la página nuestra de internet. ¿Qué tenemos, Lisandrita?
De todo un poco.
Se te ven muy bien esas bolas, hay
muchísimas
que decir.
Muchísimas gracias. Haces bien aclarar que ando con un estampado de bolitas, de lunarcitos, ¿no? Vanga. Porque sabes que ese boludo, eso no significa lo mismo en todos los lugares.
Claro
y,
que no.
Y en
claro.
Cuba vemos muchas series argentinas. Entonces, tú sabes, esa confusión.
A cuentas claras conservan amistad.
No, tú no me vas a perder mi amistad así como así por unas bolitas, así que tranquilo.
Qué reconfortante, adelante.
Amigos, traigo como siempre mis recomendaciones para que entren a nuestra página web martinoticias.com y empiezo con las más leídas, como siempre, esta petición de fiscales federales de Brasil al gobierno de Dilma Rousseff para que paguen directamente los salarios a los médicos cubanos que llegaron como parte del programa Más Médicos. Resulta que se han encontrado irregularidades en su contrato contratación y de allí que se haga esta petición al gobierno brasileño. Van a poder encontrar detalles de esta nota, por supuesto, en nuestra página web. Es la historia más leída ahora mismo, así que es muy fácil de acceder a ella.
Muy interesante el tema, porque el tema ha ido escalando. Primero hubo una demanda a través de la cual se le aumentó el pago a los médicos cubanos en Brasil. Cuando desertó esta doctora, el Colegio Médico Brasileño presentó una demanda y logró que le aumentaran el salario. Ahora mucho más, ahora están pidiendo que se le pague directamente a los médicos y que se les pague todo el salario, cerca de $4,000 al mes. Si esto prospera, ojo, esto puede generar réplicas en otros países del mundo donde hay médicos cubanos que también quieren que se les pague todo y no tener que contar con el gobierno.
Hay muchos ojos y mucha fuerza puesta en el caso de los cubanos, en este caso en Brasil, pero igual es un tema del salario y de lo que se le paga o lo que se le deja de pagar a los cubanos en varios lugares del mundo. Y sí, efectivamente ha ido escalando el tema. Yo espero que no se pierda esta fuerza, esta tensión que se le está dando al asunto, porque en el caso de Brasil lo que lo hace más evidente es que hay otros médicos también contratados, médicos extranjeros también contratados para trabajar allí, y entonces el sistema de pago es diferente, entonces la diferencia es mucho más visible.
No, yo creo que es bueno que escuchen los médicos cubanos que están en otros lugares del mundo, se pueden beneficiar de las ventajas de la independencia de poderes. Están en países donde el poder ejecutivo está separado del poder legislativo y estas demandas crean un precedente legal que puede ser seguido en otros países.
Sigo con otra de las historias que quiero recomendarles. Esta también se encuentra entre las más leídas en nuestra página y es la categoría en la que ha caído o la que se mantiene Cuba en cuestión de libertad religiosa. Se califica como un lugar de alta o media persecución religiosa. Y digo se mantiene porque ya en otras ocasiones había alcanzado la misma categoría. Forma parte de un informe de la Organización Católica Internacional Ayuda a la Iglesia Necesitada. También en esta nota van a poder encontrar otras estadísticas interesantes, no solamente del caso de Cuba, sino de otros países del mundo.
Caramba, me gustaría ver qué tiene que decir el cardenal Jaime Ortega de esto, Leiner Domínguez y estos muchachos que escriben en Palabra Nueva, caramba.
Aprovecho que estás pidiendo comentarios también, entonces, para invitar a los amigos a que nos dejen su opinión, su sugerencia, debajo de la historia, donde hay un foro en cada uno de los espacios, de las notas que se publican en nuestra página web, y por supuesto que también puede hacerlo a través de redes sociales. Tenemos Facebook, Instagram, tenemos también Twitter, así que ha venido como anillo al dedo esa petición de opinión. De pronto nos escribe el cardenal.
Bueno, qué maravilla, me encantaría para poder contestar, pero adelante, ¿qué más tenemos?
Aprovecho los minuticos también para invitar a los amigos a conocer de qué se trata esta red oscura que ha habilitado Facebook, a través de la cual las personas en países donde la red es bloqueada se pueden conectar, y estamos hablando de países como China, Irán, Corea del Norte y Cuba. Hay otros detalles de esta red oscura que está brindando esta posibilidad, esta alternativa a las personas que hasta ahora no habían podido tener, digamos, toda la libertad para acceder a las redes sociales. Y es que la diferencia es que ya ellos habían implementado algo de esto para que las personas se conectaran, encontraran una vía alternativa. Lo bueno que tiene ahora el paso de avance es que sus datos no van a quedar registrados. O sea, el historial, el modo en que accedieron, su identificación, los datos que identifican a ese usuario ya no van a quedar registrados, lo que oscurece un poco más todavía.
Bueno, la oscuridad siempre invita a algo. Recuerdo una película muy famosa en los años 70 que se llamaba La noche se hizo para... punto suspensivo. Lo dejaba a la imaginación de los demás. Gracias a Lisandra Díaz por haber estado aquí con nosotros.
Un placer.
También gracias a mi colega Juanito Pendaz en el control técnico, Ofelia Oviedo en la producción y López Montenegro que les habla. Se despide de ustedes y hasta mañana.